Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bien, de nuevo traemos a Entre Páginas una serie de recomendaciones muy interesantes que esperamos que os gusten, que nos sirvan como para futuras lecturas, porque hoy traemos un programa de recomendaciones pensado especialmente para vosotras y vosotros, lectoras y lectores empedernidos, curiosos y exigentes. Traigo siete novelas de diferentes géneros, pero con un denominador común. No son bestsellers, pero sí pequeñas joyas que merecen ser descubiertas. Libros que han pasado un poco de puntilla por la estantería de las librerías, pero que ofrecen una experiencia literaria de primer nivel. Pues sin más dilación, comenzamos. La primera novela que os voy a recomendar es Las gratitudes de Delfín de Vigan. Las gratitudes es una novela breve que sigue a Mishka, una mujer mayor que empieza a perder la capacidad de hablar, empieza a perder el lenguaje. A medida que su capacidad para expresarse se desvanece, siente la urgencia de agradecer a quienes marcaron su vida. La narración se alterna entre las voces de su logopeda y una amiga, mientras exploran el valor de la gratitud y la dignidad de la vejez. Es una bellísima novela sobre la capacidad de agradecimiento, de la gratitud, sobre lo importante que es poder dar las gracias a aquellas personas que nos han ayudado en la vida. Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba, le debo tanto. O, sin ella probablemente no estaría aquí, pensaba. Es importante para mí, importar, deber. Es así como se mide la gratitud. En realidad, fui suficientemente agradecida. Le mostré mi agradecimiento como se merecía. Estuve a su lado cuando me necesitó. Le hice compañía, fui constante. Así reflexiona Marí, una de las narradoras del libro. Su voz se alterna, como hemos dicho, con Jérôme, que trabaja en un geriátrico y nos cuenta. Soy logopeda. Trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están, con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias y con el miedo a morir. Forma parte de mi oficio. Ambos personajes, Marie y Jérôme, los une su relación con Miss Cassel, una anciana cuyos últimos meses de vida nos relatan estas dos voces cruzadas. Marie es su vecina. Cuando era niña y su madre se ausentaba, Miska cuidaba de ella. Jérôme es el logopeda que intenta que la anciana, que acaba de ser ingresada en el geriátrico en el que trabaja Jérôme, recupere aunque sea parcialmente el habla, que va perdiendo por culpa de una afasia. Y ambos personajes se involucrarán en el último deseo de Miska: encontrar al matrimonio que, durante los años de la ocupación alemana, la salvó de morir en un campo de exterminio, acogiéndola y ocultándola en su casa. Nunca le dio las gracias y ahora querría mostrarles su gratitud. Escrita con un estilo contenido casi austero, esta narración a dos voces nos habla de la memoria, el pasado, el envejecimiento, las palabras, la bondad y la gratitud hacia aquellos que fueron importantes y buenos en nuestras vidas. Son las respectivas gratitudes las que unen a los tres inolvidables personajes cuyas historias se entrelazan en esta conmovedora y deslumbrante novela de Delphine Vigan. Bueno, ¿quién es Delphine Vigan? Pues, no, para sorpresa de nadie, una escritora francesa y es una de las voces más delicadas y comprometidas de la narrativa francesa contemporánea. Se dio a conocer con No y No en 2007, pero fue con Nada se opone a la noche en 2011 cuando alcanzó notoriedad al mezclar autoficción y testimonio familiar. Sus novelas abordan temas como la salud mental, la adolescencia o la fragilidad humana. Como en el caso de la que nos trae aquí. ¿Por qué leerla? ¿Motivos para leer esta novela? Se trata de un relato profundo, íntimo y tierno, ideal para quienes valoran la contención, el simbolismo y las emociones auténticas. Quizá su tono pausado y su falta de acción pueden resultar demasiado sutiles para ciertos lectores. Pero yo espero que os guste. La siguiente novela que os voy a recomendar, nos vamos de Francia, pues nos volvamos a nuestra tierra, Andalucía. Se trata de El silencio de las sirenas, de Adelaida García Morales. Bueno, ¿de qué va la novela? En el ambiente misterioso de una aldea perdida de las Alpujarras, en Granada, donde parece flotar todavía la magia de los antiguos dominadores musulmanes, una joven forastera vive una extraña, desmesurada y desesperada historia de amor con un hombre al que apenas conoce y que reside en la lejana Barcelona. Este es, en síntesis, el hilo narrativo de El silencio de las sirenas. Aunque el personaje central y su pasión sean sublimemente románticos, Adelaida García Morales, la autora, cuenta esta historia por medio de la voz interpuesta de María, la maestra del pueblo, lo cual permite establecer una medidísima relación de distancia y a la vez complicidad con los hechos que se cuentan y demuestra que es cierto lo que ya se intuía tras la lectura de la anterior novela de Adelaida, El sur seguido de Bene, que nos encontramos ante una narradora de una sensibilidad enorme, dotada de un talento muy personal. Con esta historia apasionada, Adelaida García Morales no solo confirma la calidad de su obra, sino que da un paso adelante que la sitúa entre las más interesantes revelaciones de la narrativa española de los años 80. Adelaida García Morales, que nació en Badajoz en 1945 y nos dejó en Sevilla en 2014, fue una escritora española con una voz muy singular. Ella estudió filosofía y letras en Sevilla y Madrid, y aunque su éxito más conocido es El Sur, que fue adaptado, como es público y notorio, por Víctor Erice al cine, con esta novela, con la que presentamos El silencio de la sirena, ganó el premio Herralde en 1985. Estudió escritura de guiones en la Escuela Oficial de Cine y entabló una relación con el director El Sur, Víctor Erice, que se convirtió en su pareja durante más de 20 años. Trabajó como profesora de secundaria de lengua española y filosofía. Además, fue modelo y actriz y también traductora de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Argelia. El silencio de la sirena tiene una escritura exquisita, cercana incluso a la prosa poética, que invita a la meditación, a la reflexión pausada. Quizás su simbolismo puede resultar críptico para lectores que prefieren narraciones más directas. Es decir, si estás buscando acción, no es tu novela. Pero si estás buscando algo tranquilo, pausado y reflexivo, El silencio de la sirena te va a gustar. Y de las Alpujarras nos vamos a la de nuevo a Francia, volvemos a Francia, con la siguiente novela. Una educación libertina, de a ver si lo digo bien, Jean-Baptiste Delamo. En el París del siglo XVIII, Gaspard, un joven huérfano, se ve arrastrado a la miseria, la prostitución y los salones aristocráticos más decadentes. El joven Gaspard lleva a la gran ciudad, a la gran capital francesa, escapando de la miseria del campo. Su ambición desmedida pronto le convierte en un hombre sin virtud, sin conciencia, en lo que viene a llamarse un libertino. De la agitación portuaria del Sena, al refinamiento de los salones parisinos del 18, Gaspard se desenvuelve en las asfixiantes atmósferas magistralmente recreadas por el autor. A lo largo de su caída, el lector asiste a una exploración del deseo, el cuerpo y la transgresión. Estamos ante una novela de iniciación oscura y profundamente estilizada. ¿Quién es Jean-Baptiste Delamo? El escritor francés, nacido en Toulouse, ha destacado por su estilo literario denso, lírico y provocador. Exmodelo y comprometido con los derechos de los animales, su obra suele abordar temas de marginación, sexualidad, violencia y decadencia. Y ha ganado varios premios en Francia. Se hizo con el premio de joven escritor en lengua francesa, con su novela corta Ne rien faire, en 2006. En 2008 logró un gran éxito con la novela que traemos aquí a Entre Páginas, Una educación libertina, finalista del Goncourt y que finalmente se llevó dicho premio, pero en su modalidad de primera novela, así como el también prestigioso premio Fénéon. ¿Por qué leerla? ¿Por qué leer Una educación libertina? Se trata de una prosa poderosa, atmosférica y valiente, recomendable para lectores que buscan una experiencia intensa y sensorial, aunque también os digo que algunos pasajes pueden resultar excesivamente crudos o densos para lectores sensibles. Advertidos estáis. Espero que os estén pareciendo interesantes las recomendaciones que os traemos aquí en Entre Páginas del programa de hoy. Así que, bueno, seguimos. Volvemos a España y nos traemos una novela que se llama El lado frío de la almohada, de Belén Copegui. ¿De qué trata El lado frío de la almohada? Pues ese lado frío es el lugar que se busca en la almohada cuando aquel que se soñaba se hunde y se calienta. El lado frío de la almohada trata de los sueños que tenemos y sobre todo de los que no podemos tener. En el año 2003, Philip Hull, un diplomático estadounidense destinado en Madrid, se ve envuelto en un laberinto insospechado al aceptar ser el intermediario en un trato con agentes de seguridad del Estado de Cuba. Philip Hull ha llegado a la última etapa de su carrera profesional sin altibajo. La aparición de Laura Bahía, una joven agente española de origen cubano, le lleva a poner en duda su propio carácter escéptico, individualista y a veces generoso. La historia de amor que ambos tienen tiene su envés en la historia de las dificultades de la Revolución Cubana. Entre tanto, y mientras se lleva a cabo la operación en la que participan Philip y Laura, ella escribe unas cartas íntimas, cuyo destinatario no es Hull, sino el director de un periódico de gran tirada. El lado frío de la almohada pone en cuestión el conflicto entre el individuo y la colectividad, pues, como ya dijera Marx, la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada individuo, sino que es, en su realidad, el conjunto de las relaciones. ¿Quién es Belén Copegui? Belén Copegui nació en Madrid en octubre de 1963. En 1992 publicó la novela La escala de los mapas, que tuvo una extraordinaria acogida. fuerza arrebatadora, lo asombroso de esta novela es la originalidad de las estrategias narrativas, en consonancia con el ritmo de su prosa, dijo de ella Carmen Martín Gaite. Después de su interesante segunda novela, Tocarnos la cara, con la tercera, La conquista del aire, dio un definitivo paso adelante. Francisco Umbral incluso dijo de ella que era una perfectísima novela. En 2001 escribió su cuarta novela, Lo real. Belén Copegui es quien hace un empleo más afortunado y cabal de la novela como instrumento de indagación, reflexión e interpelación política, entendido en este término en su más amplio sentido en el relativo a las cuestiones de las polis, escribió en El País Ignacio Echevarría. Su siguiente novela, quinta, fue esta que traemos, El lado frío de la almohada, de la que se ha dicho la única sorpresa que nos puede deparar cada nuevo libro de Belén Gopegui no es la de su calidad, siempre indiscutible, sino conocer su verdadero acierto, Rafael Conte, en El País. Y en 2007 escribió la sexta novela, El padre de Blancanieves, una obra seria e importante que debe leerse porque, además de resultar amena por el interés de la trama que la alimenta, urge reflexionar sobre la realidad. En definitiva, estamos ante una escritora ya consolidada, con un prestigio, indiscutible de público, lectores y la crítica literaria, y traemos una obra ya de madurez, de una escritora ya cuyas obras han sido traducidas al chino, al francés, al italiano, al turco, etcétera, 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 muchísimos idiomas. ¿Motivos para leerla? Pues la perspectiva poco habitual. La novela aborda las relaciones entre Cuba y España desde un punto de vista de un diplomático estadounidense destinado en Madrid. La mirada del otro ofrece una reflexión crítica sobre la política internacional, el poder, la manipulación y la lealtad, entre otras cosas. Así que por eso también podemos decir que la novela El lado frío de la almohada tiene un estilo sobrio e inteligente, porque Gopegui desarrolla una prosa serena, sin alardes, sin artificios, que da prioridad a las ideas. Los diálogos y pensamientos del protagonista invitan a una lectura pausada y reflexiva, aunque no llegando hasta el punto del aburrimiento, ¿no?, sino muy bien hilado. Además, tenemos un compromiso ético e ideológico muy presente en la novela, porque la novela cuestiona el papel de los medios, los intereses de las élites y el concepto de traición en el contexto geopolítico. Hemos pensado que hemos traído una propuesta sólida para lectores que valoran el aspecto crítico. Además, no es moralmente maniquea. Hay una ambigüedad moral presente en la obra porque no hay ni buenos ni malos al uso, al tópico. Gopegui construye personajes complejos y que se debaten entre convicciones, afectos y contradicciones, lo que enriquece, por supuesto, muchísimo la lectura. Quizá por ponerle una pega, exceso de discursividad que para algunos lectores puede resultar demasiado cerebral, demasiado ensayística, se me ocurre, ¿no? Las ideas pesan más que la acción. No estamos con una novela de espía, ¿vale? O el desarrollo emocional de los personajes, lo cual puede dificultar la conexión con la historia si se busca una trama más convencional. No estamos ante Forsyth. Estamos ante Belén Gopegui, el lado frío de la almohada. Y continuamos con más novelas escritas por mujeres. Ahora os traigo A Contraluz, de Rachel Cusk, creo que se pronuncia así, que trata de una escritora inglesa que llega a Atenas en pleno verano para impartir unos cursos de escritura. Durante su estancia en la capital griega, la gente que va encontrándose decide sincerarse con ella y contarle aspectos importantes sobre sus propias vidas. En el calor sofocante que nos podemos imaginar de la ciudad, los diferentes interlocutores confiesan sus amores, sus ambiciones y miedos a la narradora, de quien apenas sabemos que está separada y es madre de 2 hijos. De este modo, una secuencia de voces ajenas va trazando un complejo tapiz humano que acabará perfilando por contraste la personalidad de la narradora y los sucesos más decisivos de su vida. El sentimiento de pérdida, la búsqueda de un sentido a la vida familiar, la dificultad de establecer lazos de confianza o el misterio de la creatividad. A contraluz nos habla de cómo construimos nuestra forma de ser a partir de nuestra propia vida y también de la de los demás. Fue publicada en 2014 y aclamada por la crítica, y a contraluz confirmó a Rachel Cusk como una de las escritoras más brillantes de la literatura contemporánea. ¿Quién es Rachel Cusk? Vamos a dejarla así ya, Rachel Cusk. Pues es una escritora canadiense que ha renovado la autoficción contemporánea. Tras publicar varias novelas tradicionales, dio un giro estilístico con la trilogía que empieza con esta novela, A Contraluz, a la que siguen Tránsito, que es la segunda parte, y Prestigio, que es la tercera, que ya la consagraron como una de las voces más relevantes del panorama anglosajón. Su estilo depurado y reflexivo prescinde de estructuras narrativas tradicionales. ¿Por qué leer A Contraluz? Bueno, pues se trata, hay una renovación formal del relato, porque A Contraluz es la primera novela de una trilogía, junto, ya hemos dicho, Tránsito y Prestigio, que ha sido considerada una revolución narrativa. Cusk elimina al narrador tradicional y ofrece una protagonista que apenas interviene, sirviendo de espejo para las voces de quienes la rodean. Es un experimento narrativo audaz y, por tanto, original. Y además, las conversaciones aparentemente banales se convierten en auténticas revelaciones sobre el amor, la maternidad, la pérdida, la creación literaria y el dolor. La capacidad de Cusk para captar lo esencial en lo pequeño es muy admirable. Su prosa contenida y precisa está cargada de inteligencia emocional. Es una escritora que no busca impresionar, sino revelar. Cusk confía en la inteligencia del lector. No subraya ni dirige la interpretación, lo que convierte a la lectura en una experiencia muy participativa, en la cual el lector es algo mucho más que un mero espectador. Es verdad que la ausencia de una trama convencional, al no ver una historia clásica con desarrollo, conflicto y desenlace, puede desconcertar a quienes buscan una narrativa estructurada y convencional. La protagonista apenas se define, lo cual puede dificultar la identificación emocional con ella. Por tanto, de esto ya estáis avisados. ¿Vale? Espero que os guste. Y nos vamos a Cádiz. Nos vamos a un autor gaditano. Nos vamos a una obra de una novela de Antonio Tocornal que se llama Malasanta. Ambientada en un prostíbulo andaluz, Problema Andalucía, Malasanta narra la historia de una niña de nombre Malasanta, de ahí el título, y de su madre, Damasa la Tuerta, en un entorno lleno de sombras, secretos y un lirismo muy particular. La novela mezcla denuncia, ternura y crudeza con un lenguaje cuidado y poético. Antonio Tocornal ha escrito un retrato perturbador e hiperrealista de la cara más sórdida del ser humano, narrado sin filtros ni autocensura, que trata de forma descarnada algunas realidades que incomodan, pero que existen en nuestra sociedad y que afectan a grandes olvidados. La prostitución como esclavitud, la sexualidad de las personas con discapacidades físicas o psíquicas, la transfobia, la soledad de los ancianos y la vulnerabilidad de los indigentes. El gaditano nacido en San Fernando, Antonio Tocornal, cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y tras una larga estancia en París se instaló definitivamente en la isla de Mallorca. Sus cuentos cortos han sido premiados en cerca de 40 certámenes. Sería de variado el programa hablar de todos los premios que tiene Antonio Tocornal a su espalda. Entre los más prestigiosos de los que se dan en castellano. Ha publicado las novelas La noche en la que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, Premio Vargas Llosa de novela en 2017, Bajamares, Premio de novela corta Diputación de Córdoba en 1918, Pájaros en un cielo de estaño, Premio Valencia de narrativa en castellano Alfonso el Magnánim, 2020, y compagina la escritura con los trabajos de edición y crítica literaria. Su estilo destaca por la riqueza del lenguaje y su capacidad para crear atmósferas densas y líricas. ¿Por qué leer Mala Santa de Antonio Tocornal? Primero, por su originalidad, por el uso del lenguaje y por la fuerza de sus personajes. Es una propuesta distinta dentro de la narrativa española contemporánea. Os aviso, la crudeza del entorno puede incomodar en las primeras páginas, pero seguid, continuad, que no os va a defraudar. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por estas novelas, que al final han sido seis, que os animamos a descubrir. Son libros menos conocidos, pero de mucha calidad, con autores consolidados, pero no son bestsellers, con propuestas estéticas y temáticas valientes, fuera del radar habitual. Recordad que en Entre Páginas nos gusta recomendar lo que no está en todas partes, pero que puede quedarse con nosotros mucho más tiempo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en Radio Puerto, en Radio Puerto FM, y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, haciendo referencia a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.